Sean todos bienvenidos a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. En el día de hoy continuaremos estudiando la serie de las marcas distintivas de la verdadera iglesia. A la luz de las Sagradas Escrituras, lo que debe distinguir o caracterizar a una iglesia donde Cristo reina como Señor. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar estudiando el tema respecto a la membresía de la iglesia local. Es decir, que todo creyente verdadero debe hacerse miembro en una iglesia, en una comunidad cristiana bíblica. Y hoy vamos a estar viendo los requisitos que una iglesia local bíblica debe establecer para recibir oficialmente a los miembros. Y vamos a estar viendo tres requisitos: un requisito espiritual, un requisito ceremonial y un requisito organizacional. Así que empecemos revisando el requisito espiritual bíblico para recibir a una persona como miembro de una iglesia local. Y este requisito espiritual es la verdadera conversión. No podemos recibir a ninguna persona como miembro de la iglesia a menos que haya hecho una profesión de fe creíble. Aunque los pastores y líderes de las iglesias no tienen la capacidad de discernir con total seguridad la sincera conversión de una persona, es deber de ellos cerciorarse que el candidato a miembro comprende las verdades esenciales del Evangelio, de su situación apartada y rebelde contra Dios, de su necesidad de Cristo como Salvador y Señor, de su dependencia del Espíritu Santo como ayudador para crecer más en Cristo. Esto es muy importante, aunque muchas veces esta profesión de fe pueda ser falsificada por algunos. No me estoy refiriendo a que si la persona levantó la mano en un culto evangelístico en señal de conversión o si firmó una tarjeta diciendo que creía en Cristo. No me refiero a eso. Más bien, estoy diciendo que el candidato debe ser interrogado respecto a su comprensión de lo que es el Evangelio y de la necesidad espiritual de él hacia Cristo. Tampoco estoy diciendo que el conocimiento intelectual de las doctrinas acredite que alguien sea regenerado, pero este conocimiento debe ser esencial para que una persona realmente sepa lo que es ser un seguidor de Cristo. En el testimonio que nos presenta el libro de Hechos, hallamos que las personas unidas a las iglesias locales eran aquellas que habían aceptado el mensaje del Evangelio de Cristo y querían ser sus seguidores, sus discípulos. Las primeras iglesias estaban conformadas por aquellos que perseveraban unánimes en oración y ruego, los que recibían con gusto la palabra predicada, los que creían. Los miembros de la iglesia de Roma eran los amados de Dios llamados a ser santos. Estos se distinguían del resto de los hombres en que, habiendo sido siervos del pecado, ahora habían obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habían sido entregados y libertados del pecado, habían sido hechos siervos de la justicia. Los miembros de la iglesia de Éfeso son llamados por Pablo como los santos y fieles en Cristo Jesús, quienes habían recibido vida después de estar muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo manda a la iglesia de Tesalónica que se aparten de todo hermano que anduviere fuera del orden. Por favor, lea 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. No podía mantenerse como miembro de la iglesia alguien que estuviera en contra de la profesión y la conducta cristiana. El Nuevo Testamento requiere que los miembros de las iglesias anden en fe, amor, gozo, esperanza, puesto que ellos son hijos de Dios, son herederos de Dios, coherederos con Cristo, son la luz del mundo y la sal de la tierra. Claramente, tales deberes y relaciones presuponen la religión experimental como base de unión con una iglesia. Los miembros de las iglesias bíblicas son llamados en el Nuevo Testamento como discípulos de Jesucristo, santos, hijos de Dios, creyentes. Por todo lo anterior, es evidente que la membresía de la iglesia local debe estar compuesta por personas regeneradas. La Confesión de Fe de Londres de 1689, una confesión de fe muy hermosa porque está arraigada, afianzada en las Sagradas Escrituras y en la cual un grupo de eruditos bíblicos del siglo XVII se reunieron y resumieron y redactaron en palabras sencillas las doctrinas principales de la Biblia. Esta Confesión de Fe de Londres, hablando sobre el tema de los miembros, afirma lo siguiente: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Así que el primer requisito para recibir a una persona como miembro es que realmente conozca el Evangelio, que sea regenerado, que evidencie en su vida, en su conducta, la regeneración que efectúa el Espíritu Santo, es decir, la verdadera conversión. El segundo requisito para recibir a una persona como miembro es el requisito ceremonial, es decir, el bautismo. El Nuevo Testamento presenta a una iglesia que bautizaba a todos aquellos que se identificaban como seguidores de Jesús. Su ingreso a la familia de Dios o a la asamblea local estaba marcada por el símbolo del bautismo. Por favor, lea conmigo Hechos capítulo 2, versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todo aquel que profesaba fe en la palabra del Evangelio debía ser bautizado y así era añadido a la comunidad local de creyentes. Hechos capítulo 10, versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Todos los que eran injertados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo debían ser bautizados con agua como señal externa de su nuevo estado espiritual. Otros pasajes que presentan a la iglesia bautizando a los nuevos miembros. Por favor, lea conmigo Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos capítulo 20, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Jesús ordenó a su iglesia que enseñe el Evangelio, es decir, que haga discípulos y que estos discípulos sean bautizados. Por favor, lea Mateo 28, 19. Y en Hechos, capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que el segundo requisito es ceremonial, es el bautismo. Para ser miembro de una iglesia local, se debe bautizar o debe estar bautizado. Y el tercer requisito para recibir a una persona como miembro de la iglesia local es un requisito organizacional, es decir, debe haber un acuerdo y compromiso voluntario con las políticas de la iglesia local. Nuevamente, la Confesión de Fe de Londres de 1689, respecto a la membresía, dice: voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Este requisito es muy importante debido al carácter comunitario de la Iglesia, pues la Iglesia es un grupo de personas unidas en la hermandad producida por Cristo en sus corazones. Van a compartir juntos la adoración colectiva, la disciplina, el amor mutuo, el compañerismo y muchas cosas más. Para ello, es necesario que todos sus miembros se identifiquen unánimemente con las políticas y reglas de la Iglesia local. Si algunos miembros son recibidos, a pesar de su inconformidad con la política interna de la Iglesia, de seguro que esto desembocará en problemas muy serios, incluso en la división interna. Cuando hablo de políticas internas de cada iglesia, no estoy diciendo que la iglesia local es libre de establecer sus parámetros conforme a los antojos de un líder o de un grupo de personas. ¡No! La iglesia local debe amoldarse a los principios claros que nos dan las Escrituras, pues de lo contrario, no será una iglesia apostólica y mucho menos bíblica. Pero debido a nuestro pecado y las diversas interpretaciones doctrinales que en algunos periodos de la Iglesia se han dado a las Escrituras, hoy día tenemos muchas y variadas líneas teológicas y cúlticas que distinguen a nuestras comunidades. Aunque debo apresurarme a aclarar que solamente podremos considerar iglesias bíblicas a aquellas que se mantienen fieles en las doctrinas fundamentales del cristianismo, aunque haya divergencias en algunos aspectos de menor trascendencia. Debido a esta variedad y con el ánimo de no tener una iglesia cuyos miembros disienten en asuntos doctrinales, aunque no sea en temas fundamentales, es importante que los líderes de la iglesia local hagan un examen a los candidatos que vienen de otras comunidades cristianas. El candidato debe identificarse totalmente con la interpretación doctrinal de la Iglesia y todas sus políticas. De lo contrario, los miembros recibidos con algunos desacuerdos podrán generar ambientes de inconformidad y posiblemente, pero muy posiblemente, dividirán a la Iglesia local. Aunque esto no debe impedir que si un creyente que viene de otra comunidad cristiana y desea conocer nuestros principios doctrinales, reciba la enseñanza apropiada para que conozca por qué creemos lo que creemos. Pero si después de habérsele explicado y sustentado bíblicamente el fundamento de nuestra interpretación doctrinal y de nuestra política interna, y el solicitante persiste en su tradición anterior, no debe ser aceptado como miembro, sino que se le debe recomendar otra iglesia de igual doctrina y práctica que la de él. Pero si se presenta la situación de ausencia de otras comunidades cristianas en la ciudad o población, o donde pueda acudir este cristiano que viene de otro lado, puede ser recibido como asistente con el compromiso de callar frente a las interpretaciones o políticas que no comparta con la comunidad local. Me gustaría, en la próxima sesión, hablar acerca de unas recomendaciones para la recepción de miembros que vienen de otras iglesias. Les esperamos.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudio de la Biblia yahoo.es.